Con David Moreno y Pablo López, un repaso a la actualidad de España y el mundo. El gobierno mantendrá oculto el informe sobre los libros de texto de Cataluña porque no tiene rigor científico.
Así lo asegura el Ministerio de Educación, que tenía desde hace semanas el informe. Ciudadanos ve un escándalo que se ocultara.
Pedro Sánchez eliminará los aforamientos con una reforma exprés de la Constitución.
La reforma podría estar lista en 60 días, aunque nos han detallado qué cargos perderán su aforamiento. Parece que solo tendrá efectos en asuntos que no tengan que ver con el desempeño del cargo público. La mayoría absoluta del PP en el Senado hace imprescindible su apoyo.
Ignacio González pide su reingreso como funcionario en el Ayuntamiento de Madrid.
El expresidente regional solicitó su reincorporación en julio, pero el Ayuntamiento ha pedido un informe para conocer si la implicación de González en el caso Lezo genera algún tipo de inhabilitación.
Se mantiene la huelga en Ryanair para el 28 de septiembre.
Los tripulantes de cabina de la aerolínea volverán a la huelga a finales de mes. La anterior convocatoria provocó que Ryanair cancelase 400 vuelos. Los sindicatos reclaman que se aplique la normativa laboral española a los trabajadores contratados en España.
Y Manuela Carmena a las puertas del debate del estado de la ciudad.
Defenderá sus decisiones en materia de tráfico y gestión. La oposición criticará los conflictos internos y sus polémicas con la policía municipal.
Y a esta hora, Rodrigo de Pablo y el partido de las 9, la mejor información de la radio española en este momento con Rodrigo. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo digo porque lo creo.
Muchas gracias por el elogio.
Y porque te escucho.
Pues sí hay, porque además hoy tenemos muchas cosas muy interesantes que contar de aquí a las 10 de la noche.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Es lunes 17 de septiembre y hay mucho que contar. Tenemos a la selección española de baloncesto en el Palacio de la Calle Goya, dando un paso de gigante para estar en el Mundial del año que viene. Al Atleti camino de su hotel en Mónaco. Mañana, en el Principado, inicia su reto más ilusionante, que este año acaba en junio, y en el Metropolitano. El Real Madrid recibe el miércoles, en esta apertura de la Liga de Campeones, a la Roma para iniciar la defensa de su corona. Además, vamos a viajar a Kenia para tratar de entender cómo un ser humano puede volar sobre el asfalto de Berlín. Y también tendremos alguna sorpresa más que conviene no perderse. José Luis Machuca realiza y Javi Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. ¡Comenzamos! La jornada viene cargada de noticias, mucho de qué informar. ¿Cuál es el mapa de sonidos del día? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Pues que vuelve a la Champions. La máxima competición continental arranca este martes con el Mónaco Atlético de Madrid. El conjunto colchonero viaja sin Savic, Santiago Arias, Vitolo y Kalinic. La buena noticia es la recuperación de Lucas Hernández tras sus molestias estomacales.
Yo no la percibo. Yo veo cosas positivas, veo cosas para mejorar. Veo un equipo que tiene futbolistas que se tienen que integrar. Está claro que hemos tenido altibajos en este inicio de temporada. Lo único que conozco en el fútbol es la mejora trabajando. Nosotros vamos a ir en búsqueda de lo que podamos encontrar para que el equipo crezca.
El Barcelona será el otro representante español que debute mañana. Lo hará ante el PSV Eindhoven y además estrenando horario a las 7 de la tarde. Los azulgranas cuentan por victorias todos sus partidos oficiales en esta temporada y buscan iniciar con buen pie la competición continental. Todo apunta a que los fichajes serán de nuevo las alternativas al nuevo once de gala de un Ernesto Valverde que no siente presión por los éxitos recientes del Real Madrid.
Nosotros nos gustaría ganar esta competición y seguramente esa pregunta se está repitiendo en un montón de ruedas de prensa en otros equipos, ¿no? En otros clubes que empiezan hoy, o sea, que empiezan mañana la competición o pasado mañana y todos quieren ganar. Evidentemente tenemos una gran ilusión por poder ganar la Champions, de la misma manera que supongo que la tiene el Atlético de Madrid, el Valencia, el Madrid, el City, la Juve, el Bayern, PSG, y todos tienen argumentos para hacerlo.
El Getafe es una de las notas positivas para el fútbol madrileño de este fin de semana. Venció 0-2 en el Pizjuán y es quinto con 7 puntos. Bordalás ha formado un bloque muy comprometido y está feliz.
Cuando ganas estás muy más contento, estás feliz, y más si el equipo ha hecho un partido fantástico contra un grandísimo equipo como es el Sevilla, vuelvo a repetir. Hay una diferencia enorme en cuanto a potencial. Nosotros somos un equipo pequeño, pero creo que hemos hecho un partido de sobresaliente.
Y todo el mundo habla del nuevo récord mundial en maratón. El keniano Kipchoge lo ha conseguido en el Maratón de Berlín con un tiempo de 2 horas, 1 minuto y 40 segundos. Jesús España, plata por equipos en maratón en el último europeo de atletismo en Berlín, ha sido protagonista hoy en el partido de la una de Onda Madrid.
Que ya para hacer un milagro 52 hay que ser un atleta de cierto nivel. Pues imaginaros durante 42 kilómetros. Es una auténtica pasada porque más que correr va flotando sobre el asfalto. O sea, la zancada que llevaba Kipchoge durante toda la prueba y encima como lo hizo, acabando más fuerte todavía, pues es una auténtica pasada y al alcance de muy pocos, no digo ahora, sino en toda la historia.
Pablo Laso, elegido mejor entrenador del año por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto. El técnico madridista ha recibido este galardón tras una gran temporada en la que su equipo conquistó la Liga CB y la Euroliga. Y otra noticia de alcance, si se confirma, puede ser el bombazo del verano en la Liga Andesa. El Montaquit Fuenlabrada está negociando el fichaje de Lucas Nogueira. El brasileño, de 26 años y 2 metros 13 de altura, estuvo las últimas 4 temporadas en Toronto Raptors, franquicia a la que llegó desde Atlanta Hawks. Y recordamos, se está cerrando la jornada número 4 en Primera División. De momento acaba de iniciarse el encuentro, minuto 5, Girona 0, Celta de Vigo 0, y en segunda se está cerrando la jornada con el Albacete 1, Cádiz 0, minuto 5 de la segunda parte.
Hacemos radio para vosotros, y vosotros y vosotras podéis hacer radio con nosotros a través del número de WhatsApp y con notas de voz al 609-771-385. Y también a través de nuestra cuenta de Twitter, @partidodelas9, el 9 con número, 9 y 5 minutos de la noche hasta las 10, Deporte en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Este martes, desde las 8:30, Mónaco, Atlético de Madrid. Debut de los rojiblancos una temporada más en la Copa de Europa. Vive todo el fútbol en el Partido de la Onda.
Noticias del día. La primera hay que buscarla en el Palacio de la Calle Goya. Allí la España de Scariolo acaba de ganar 85-82 a Letonia en el octavo partido de clasificación para el Mundo Básquet del año que viene en China. Allí está Carlos Sánchez Blas. Hola, Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas. En un partido realmente emocionante, ¿eh? Lo tenía casi cerrado España en el tercer cuarto, dominaba por 18, 60-42, se ha complicado la vida en los últimos minutos, se ha puesto por delante Letonia, 81-82, y al final un canastón de Kino Colón, el jugador que se marcha a jugar a Turquía, ha provocado que España se pusiera por delante, luego dos tiros libres del propio Colón para establecer el 85-82 definitivo en un Palacio de los Deportes con buen ambiente, a aproximadamente 7.500 personas, con homenaje especial para Navarro, que ha recibido la insignia de oro y brillantes de la Federación Española de Baloncesto, y también con la presencia del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que en este momento está saludando a los jugadores dentro del vestuario del recinto de la calle Goya. Así que paso de gigante para estar en el Mundial de China del año 2019, España que suma 7 victorias y una derrota en un partido emocionante, taquicárdico en el último minuto, con victoria para el equipo nacional español, con un gran protagonista como es Kino Colom.
Victoria sufrida pero emocionante gracias a Kino Colom. Gracias, Blas. Luego, si hay tiempo, que lo habrá, estamos en el Palacio para escuchar a alguno de los protagonistas. Segunda noticia del día, la Champions. Mañana se abre una nueva edición de la Liga de Campeones. Abre el fuego el Atlético de Madrid en Mónaco. Lo vamos a contar íntegramente en esta sintonía. Hola, Nacho Colado. Buenas noches. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Muy buenas noches.
El equipo ya se ha ejercitado en el Luis II y antes ha tomado la palabra Simeone.
Así es, ha ejercitado en un escenario que conoce muy bien y que le trae muy buenos recuerdos, esas dos Supercopas de Europa. En 2010 ganó al Inter, 2012 al Chelsea, con hat-trick de Falcao, que mañana va a ser la principal amenaza del conjunto monegasco. Pero como bien dices, Simeone, antes de ese entrenamiento, ha hablado en rueda de prensa junto al capitán, uno de los capitanes, Coque, y sobre todo de esa sequía goleadora en la delantera del Atlético de Madrid. Solo 3 goles en lo que llevamos de temporada, solo 1 gol de Griezmann, ninguno de Diego Costa, aunque Simeone dice que no se puede dudar de la dupla Costa-Griezmann.
La potencia de Costa y la calidad y talento de Antoine hace que seamos diferentes cuando ellos pueden resolver los partidos. Aparecerán en los momentos importantes, como lo ha hecho siempre Costa, los 2 goles al Madrid, aquel gol con el Arsenal en semifinales de Europa League. En la final Griezmann apareció haciendo goles, son jugadores importantes que hay que acompañarlos, tener paciencia y sobre todo fortalecer el trabajo de todo el equipo para que obviamente los jugadores importantes que tenemos puedan mantener la línea que siempre tuvieron.
No han sido los únicos nombres propios en esta rueda de prensa. También se le ha preguntado por el medio centro, por Saúl, por la situación que está viviendo. Contento Simeone por lo cómo está jugando Saúl, pero avisa, no es de ahora, viene de años anteriores, pero cuidado porque Simeone, de forma velada, también viene a decir al canterano rojiblanco que no hay que despistarse.
Todo esto que le está pasando es consecuencia de su trabajo. Ya vivió la experiencia de no haber podido aportar juego porque el entrenador no lo ha tenido en cuenta, pero sí apoyar desde el lugar que tenía que apoyar como compañero de vestuario, y ahora le está tocando la oportunidad de jugar. El fútbol es muy cambiante, tiene que seguir exigiéndose en esta dinámica porque el fútbol hoy te da una cosa y mañana te la quita. Entonces, para mantenerlo hay que seguir dándole.
El Atleti ha empezado regular esta temporada, el Mónaco lo ha hecho directamente mal, con ausencias de su mejor futbolista, de Radamel Falcao, que mañana será de la partida, y para el que también Nacho ha tenido palabras, Simeone, que tal vez es el técnico que mayor rendimiento le ha sacado.
Así es, todos recordamos su paso por el Atlético de Madrid, he dicho antes ese hat-trick en esa final de la Supercopa, ya coincidió con el Tigre colombiano en River, donde ganaron una apertura, y por tanto Simeone solo tiene buenas palabras para Falcao.
Grandísimo recuerdo, sobre todo primero por la persona, un hombre de fútbol, un hombre, como la palabra bien lo indica, se ha comportado maravillosamente dentro del vestuario, se ha ido muy bien del Atlético de Madrid, seguramente cuando vuelva al Wanda la gente lo recibirá como se lo merece, él sabe que lo quiero mucho y sus compañeros que han compartido grandes momentos con él, lo mismo. Ojalá mañana salga un buen partido y nada, nos demos un abrazo cuando termine el encuentro.
El último entrenamiento antes de un partido como el de mañana no sirve para mucho tácticamente, pero ¿se sabe más o menos, se puede intuir cuál es el 11 que mañana se va a estrenar en la Liga de Campeones vestido de rojo y blanco?
Se puede intuir, Rodri, porque tampoco Simeone tiene mucho donde elegir, porque ya sabemos que hay varios lesionados como Vitolo, Kalinic, Santiago Arias. En definitiva, tiene prácticamente el equipo decidido. La única duda puede ser en el centro del campo, es decir, estará Oblak en la portería, la defensa para Juanfran, Godín, Lucas, Felipe, Luis, ese medio de centro, Saúl, Coque, tienen el puesto asegurado, también yo creo que Lemar, por eso de jugar ante su ex equipo, y la duda es si jugará Rodri o Tomás. En la parte delantera, lógicamente, no hay duda, la dupla Costa-Griezmann. Por cierto, Simeone, que mañana no va a poder ver el partido desde el banquillo, saben que arrastra esa sanción de 4 partidas cuando jugó ante el Arsenal, la semifinal de la Europa League pasada. Por tanto, Simeone va a cumplir esas 4 partidas mañana en el partido de Champions que va a dirigir el escocés William Colum. Será la primera vez que dirija al conjunto del Atlético de Madrid.
No estará Simeone, tampoco vestirá de rojo y blanco el Atlético porque también son los colores del Mónaco, que es el equipo local. Gracias, Nacho. Un abrazo.
Hasta luego.
Mañana el Atleti, pasado el Real Madrid en casa contra la Roma, semifinalista de la temporada pasada. ¿Cómo están los de Lopetegui a 48 horas de empezar la defensa del título? Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodri, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, el Real Madrid está ya pensando solo en el partido del miércoles contra la Roma. No hay grandes novedades. Hoy Lopetegui ha vuelto a trabajar. Tiene a todos disponibles, toda la plantilla en buenas condiciones físicas. Previsiblemente van a volver al equipo titular Casemiro e Isco, que fueron suplentes los dos en el partido frente al Athletic de Bilbao. Así que se caerán del 11 Ceballos. Y la cosa estará entre Modric o Asensio seguramente, aunque no creo sinceramente que quite ahora a Marco Asensio teniendo en cuenta el gran momento de forma que está atravesando. Arriba seguirán liderando el equipo Gareth Bale y Karim Benzema. Por cierto, hoy Benzema ha hablado de lo que supone este nuevo rol en el equipo, teniendo sin la figura de Cristiano Ronaldo que marcar más goles de los que habitualmente hacía.
Cada año más, poquito más. Este año sí, porque soy el tercero capitán del equipo, entonces tengo que mostrar muchas, muchas cosas. Y me da mucha, mucha confianza, muchas ganas de hacer más por este club.
Por cierto, tenemos ya árbitro para el Real Madrid-Roma del miércoles. Es muy conocido, Björn Kuipers, el colegiado holandés, que pitó, por supuesto, para los madridistas de gran recuerdo la final de la décima en Lisboa entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Pero los últimos precedentes, en cuanto a equipos madrileños se refiere, el año pasado, la temporada pasada, también le pitó al Real Madrid la semifinal, el partido de ida en Múnich frente al Bayern. Entonces ganó el Real Madrid 1-2 y también pitó el partido, la final de la Europa League entre el Atlético de Madrid y el Olympique de Marsella. Mañana, última sesión y todos listos para el inicio de la Copa Europa. Este es uno de esos lunes de transición entre el fin de semana de la Liga y la jornada de la Champions. Una delicia, seguro, para alguien como nuestro Alberto López Frau. Hola, Alberto, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas. Tenemos mucho y bueno, además.
Mucho y bueno de lo que nos deja el fin de semana, sobre todo de lo que ha pasado ahí fuera, ha llamado la atención. Los primeros goles de Cristiano en el Calcio, también los goles que falló, que fueron más incluso que los que metió. Y alguno de ellos difícil de explicar, ¿no?
Sí, además sufrió mucho la Juve sin Pjanic, que es la brújula del equipo. Armó Allegri un 4-3-1-2 para poder meter a Dybala por detrás de Cristiano y de Mandzukic, pero en la primera parte del equipo. Segunda en todo Douglas Costa, que luego protagonizó una acción lamentable y fue expulsado, pero fue clave porque agitó todo el ataque y llegó ese gol de Cristiano, el primero de empujarla, y el segundo pues un gol muy reconocible en Cristiano, con ese sprint, ese disparo cruzado con la pierna izquierda. Está claro que iba a hacer goles, pero no está bien la Juve y le falta todavía un poquito a Cristiano para compenetrarse bien con el resto de sus compañeros.
Mañana empieza la Champions con el Mónaco Atlético de Madrid. El Mónaco ha pasado de ser un tiburón del mercado a un club vendedor y lo está acusando, ¿no?
Sí, lo has definido perfectamente. Llega a 15º en Liga, Rodrigo, solo con 5 puntos, viene de empatar a 1 ante el Toulouse. Es un equipo que el pasado verano se deshizo de jugadores clave como Fabinho, como Lemar, como Moutinho. Comenzó la temporada francamente mal con esa derrota 4-0 en la Supercopa ante el Paris Saint-Germain. El presidente tiene bastantes problemas con Sidibé, con el lateral derecho por el que estuvo interesado el Atlético de Madrid. Y además jugadores muy importantes, los demás talento, principalmente Jovetic y Golovin, el ruso que destacó en el Mundial, están lesionados. Para mí el jugador más desequilibrante que tiene ahora mismo es Ronnie López, que llega tocado también del partido con la selección. Está jugando en banda izquierda a favor de pierna, aunque siempre ha rendido mejor en la otra banda. Es un equipo ahora mismo con muchísimos problemas. A mí me gusta Tielemans, el jugador belga, que probablemente jugará en la media punta. Se blindará en medio campo Jardim con Aït Benacer, con el marroquí con Akoulou. Ojo a Grandsir, al extremo del Troyes, que supongo que será titular, pero ahora mismo es un equipo que está en un nivel inferior al Atlético de Madrid, pese a que el Atleti también está con problemas.
¿El Tigre de Falcao es el depredador que recordamos o ya caza menos?
Caza menos, es un jugador que ha perdido evidentemente un poquito la punta de velocidad, pero lo vimos en el Mundial, para los espectadores que vienen a los partidos de Colombia, dentro del área sigue siendo un jugador letal, con remate con las dos piernas, con el remate de cabeza, pero evidentemente las lesiones han hecho mella en Radamel Falcao. Lleva 2 goles en lo que llevamos de temporada y sigue siendo ahora mismo, junto a Tielemans, para mí el jugador franquicia de este equipo, mientras Jovetic y Golovin no vuelvan de sus respectivas lesiones, así que Falcao es el principal peligro para el Atlético. Evidentemente.
Eso mañana, el Mónaco. El miércoles, la Roma. Y la gran pregunta con la Roma es saber si se acerca al nivel que exhibió el año pasado y que le llevó a ser semifinalista de la Liga de Campeones.
No, está muy lejos Rodri ahora mismo. Llega noveno en Liga con muchos apuros. Solamente ha ganado un partido de los 5 que ha disputado en el arranque ante el Torino. Di Francesco anda con dudas en el sistema. Comenzó jugando 4-3-3 como la pasada temporada. Strootman se marchó al Marsella prácticamente a final del mercado y era un jugador clave como interior izquierdo. Perdió a Alisson también durante el verano, al guardameta que se fue al Liverpool. No está rindiendo igual el sueco Olsen. El equipo cambió el sistema para jugar en Milán con 3 centrales y perdió en un partido francamente flojo de Nsonsi, del mediocentro del Sevilla. Volvió a cambiar el sistema ante el Chievo. En esta ocasión jugó 4-2-3-1 este pasado fin de semana con Pellegrini por delante. y de 2-0 a 2-2, con unos errores defensivos de bulto, especialmente de Kolarov, que fue uno de los mejores la pasada temporada, el ex lateral del City. Jugadores a tener en cuenta, el turco Çengi Konder, el zurdo que juega en banda derecha como extremo, Florenzi imagino que será lateral, volverá de Rossi al medio campo. Vamos a ver si le da alguna oportunidad, yo creo que de inicio no, en la segunda parte a Justin Kluivert. Ojo con este futbolista, el hijo de Patrick Kluivert, el extremo, el ex del Ajax, desequilibrante. Atrás Manolas, que es el único de la defensa que parece que se mantiene bien, y por supuesto arriba Edin Dzeko, pero no llega ni mucho menos la Roma en el momento que por ejemplo vimos el pasado mes de marzo cuando eliminó.
Tenemos algún problema con la comunicación con ese 3G de Alberto López Frau, no sé si lo podemos recuperar, si podemos seguir estableciendo esa comunicación. Alberto, sencillamente, del resto de la jornada de la apertura de esta Liga de Campeones, ¿hay algo más que te llame la atención, que te sientes a ver el partido con especiales ganas de ver algo en concreto?
Hombre, el partido entre el Liverpool y Paris Saint-Germain va a ser un partido tremendo también. Muy fuerte, tengo muchas ganas con Frenkie de Jong, con Mathis de Ligt, jugadores que están ahora mismo rindiendo a muy buen nivel. El Ajax tiene la mejor plantilla de las últimas temporadas, vuelve el Estrella Roja 26 años después, pero es verdad que está en un grupo en el que no puede hacer prácticamente nada, pero es otro de los alicientes, y son partidos que van a ser interesantes sin lugar a dudas en este arranque de la fase de grupos de la Champions.
Si nos lo permite la conexión 3G, te voy a hacer cuatro preguntas muy concretas que se responden con una sola palabra y que te recordaremos además cuando acabe la competición, a ver si has tenido buen tino o no, dado tu, la mala fama que te precede después del Mundial, que hay que decir que la final España-Argentina no estuvo ni cerca de producirse.
Y claro, estas preguntas es que son con trampa, es que
claro,
son
pues
muy,
por eso,
yo me voy a mojar,
por eso te las hago.
Estas preguntas son muy difíciles.
Bueno, pues a ver cómo sales de esta. Para ti, el favorito, por no decir el ganador de la competición de este año.
Te voy a dar tres, voy a hacer trampa yo también. El Madrid, el Barça y el City.
La revelación, equipo que no esperábamos ver llegar lejos y lo va a hacer.
El Ajax.
El Ajax. La decepción, el Pufo.
El Paris Saint-Germain.
Un año más. ¿Y el mejor futbolista?
Sí. No sé si el mejor, pero nos vamos a quedar maravillados seguramente con Frenkie de Jong.
Bueno, te hemos
Ajax,
escuchado.
Bueno, con capacidad...
Te hemos escuchado
de central
decir
para jugar de un poco en todas las posiciones.
Perfecto, queda registrado. Un abrazo muy fuerte, Alberto.
Otro, gracias.
Por cierto, hay otra noticia del fútbol internacional. Negredo, delantero madrileño, hasta ahora en el Beşiktaş, nuevo jugador del Al Nassr de Dubái. Abrimos un paréntesis en el fútbol, vamos a dar un salto geográfico de 9.000 kilómetros porque hemos establecido comunicación, y no es fácil, con el lugar donde Eliud Kipchoge, se entrena todos los días para poder llegar a Berlín y reventar el récord del mundo de maratón, que queda fijado en 2 horas, 1 minuto y 39 segundos. De las piernas de Kipchoge se ocupa, entre otros, un fisio que es español y que nos está escuchando desde Kenia. Marc Roch, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Nos escuchas y nos hablas desde Kenia, ¿no?
Sí, concretamente desde Eldoret.
Y eso es donde está el centro de alto rendimiento, de donde salen atletas como Kipchoge.
Eldoret es la capital, diríamos, de esta zona de la Valle del Rift, y luego todas las poblaciones satélite, como Kaptara, donde está el training camp de Kipchoge y de sus compañeros, como otras poblaciones como Iten, que es un poco más famosa porque van casi todos los turistas aficionados a correr, pues todas estas poblaciones satélites son las que albergan sobre todo la gran mayoría de corredores.
Y para que nos hagamos una idea, aquí en Madrid, ¿cómo es esa zona y sobre todo cómo son sus habitantes y de qué hablan hoy?
Sin duda hoy hablan del récord del mundo de Eliud Kipchoge, de cómo pues es un vecino, es muy fácil, aunque sea una población de 200.000 habitantes, pues encontrárselo de vez en cuando pues haciendo la compra o circulando, paseando por el centro de Eldoret. ¿Cómo es? Es fuera de la ciudad, a poco que te alejas unos cuantos kilómetros, es una zona rural, estos típicos caminos de arena muy rojiza, que todos habéis visto en documentales, en películas o en reportajes sobre atletas o sobre África en general. Es altiplano, estamos en alrededor de 2.000 metros mínimo de altitud y muchas poblaciones se levantan luego a 2.300, 2.400 metros, ¿vale? Sin grandes desniveles, pero todo eso, teniendo esta altura mínima de 2.000 metros y que eso le confiere también un clima casi de primavera perpetua. Las noches son frescas y los días, si están nublados o llueve, también son frescos, pero siempre con temperaturas superiores a los 5, 8 grados. Cuando hace mucho frío, pues eso, tenemos quizá 8 grados, y luego por la altitud que hay, los rayos del sol queman mucho, pero no se consigue un calor asfixiante. Tampoco que encuentres una sombrita, la brisa es genial.
La altitud y seguramente ese clima favorable hace que sea un vivero de deportistas, de atletas de fondo. Tú eres fisio y has tenido allí la ocasión y te diría casi que el honor de tocar las piernas de Kipchoge.
Sí, yo soy fisioterapeuta de profesión, también corredor más o menos aficionado, entreno con ellos cuando puedo, cuando me dejan y cuando no me dejan, ¿eh? Me refiero a que no me dejan tirado ahí por el ritmo que imponen, y sí, como fisioterapeuta colaboro con otros fisioterapeutas, ¿eh? que estamos aquí, con Eliud le he dado masajes, aunque no es mi principal función con él, sobre todo me encargo de hacer ejercicios de reforzamiento, de fortalecimiento de cadenas musculares para evitar el posibles problemas futuros.
¿Y qué tiene de particular Kipchoge en sus piernas o qué tiene incluso en su cabeza, si has llegado incluso a tener la ocasión de hablar con él? O incluso te diría que su etnia, porque Kipchoge es ahora mismo el iceberg, ¿no?, de la cantidad de atletas que se entrenan allí alrededor vuestro. ¿Qué tienen de particular para que sean tan buenos en lo que hacen?
En general, pues tiene una morfología muy, muy económica para correr, con unas caderas muy altas y unas piernas bastante delgadas, aunque Kipchoge no es de los que tiene piernas más delgadas, ¿eh? Esto quizás sorprende, ¿eh? que se buscan tobillos muy finos, y yo veo que Kipchoge es un corredor muy potente, tiene una pantorrilla sin ser voluminosa, de muchísimo tono, tiene unos músculos muy, muy marcados y muy fuertes, y también destaca la rigidez que tiene en su cadena posterior, ¿eh? el típico estiramiento de isquiotibiales, pues bueno, Kipchoge no llega con las manos al suelo y ni siquiera se acerca, pero bueno, esto no es un impedimento para correr rápido, sobre todo para larga distancia, para maratón. Y en la cabeza lo que tiene es una mentalidad ganadora, pero más que ganadora, luchadora, de saber que él tiene una misión, que es dar el 100% de sí mismo para conseguir estos resultados, y que no se trata tanto de ganar o de batir récords del mundo, sino de demostrar hasta dónde puede llegar el ser humano con talento y con muchísima dedicación.
Nuestro compañero Joaquín Martín ha tenido la ocasión de visitar ese centro de alto rendimiento y dice, a simple vista es que es un descampado. Seguramente no sea así, ¿no? Y en la cocina de donde trabajáis haya medios más sofisticados, pero ¿cómo es aquello? ¿Con qué medios trabajáis? ¿Y cómo es el día a día de un deportista de alta competición allí?
No, es completamente rudimentario. Como Joaquín ha visto, pues no hay secretos. La cocina, imagínate la cocina del campamento de verano de cuando eras pequeño, ibas de allí, pues eso es casi de estrella Michelin, de este campamento. Aquí se trata pues de fuego de leña y de ir calentando el ugali o el arroz. Y sí, los medios son rudimentarios, pero es que no hace falta más para correr. Por suerte, el atletismo de fondo requiere de muy poca estructura, de muy poca instalación. Entonces, de lo que se trata es de ser capaz de tener esa infraestructura, a esos lugares de entrenamiento, lo más cercanos posibles, y el resto, pues calma, no distracción y un entorno para descansar, que sea muy placentero y muy agradable.
El ser humano ha ido descubriendo sus límites en el atletismo. Por ejemplo, en Pértiga parecía imposible saltar de 6 metros, lo hizo Bubka. En 100 metros bajar de los 10 segundos, hace tiempo que se consiguió. En maratón siempre se habla de esa barrera de las 2 horas. ¿Es posible o no hay ser humano capaz de hacer eso?
Yo creo que posible sí que es, pero no es cercano. Falta muchísimo, ¿eh? Los récords están para batirse. y tarde o temprano pues ocurrirá que en un circuito homologable se pueda correr por debajo de las dos horas, pero nos falta mucho tiempo para ello.
Bueno, ¿qué le vas a decir cuando le veas por allí, cuando regrese? Y supongo que tendrá su merecido homenaje y esté con vosotros. Si tienes la oportunidad, ¿qué le vas a decir?
Pues realmente un abrazo enorme y decir que madre mía lo que ha hecho, que nos ha engañado a todos, porque confiábamos en el récord del mundo, pero no esperábamos que lo batiera por tanto. Es decir, que bueno, que casi que nos perdone por no tener tanta fe en él como él mismo la tiene.
Seguro que esboza esa sonrisa que siempre exhibe también por allí. Marc, ha sido un placer poder contactar contigo. La comunicación ha valido mucho la pena y os damos la enhorabuena también a vosotros, porque supongo que es una alegría compartida y porque también imagino que a muchos de los atletas jóvenes que están allí les sirve de acicate, de motivación y de inspiración también para realizar algo parecido y para ir mejorando sus marcas y haciendo algo con su vida, con lo que se sientan realmente bien. Así que enhorabuena por todo eso.
Pues sí, sin duda es un estándar, es un espejo en el que mirarnos, sino tanto con los resultados increíbles que hace, que no nos podemos igualar, pero sí con esa pasión con la que él nos lucha.
Pues un abrazo para ti y cuando te lo encuentres, se lo haces extensivo a él, ¿de acuerdo?
Perfecto, lo haré.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Joaquín Martín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A mí es que el maratón lo que tiene es que me da sed.
¿Qué te da sed?
Sí, ¿no?
Ah, por el bar.
Digo.
Nuestro bar es con B, ¿eh?
Nuestro bar es con B, por eso, claro, qué mejor sitio para ir con sed. Hoy visita nuestro bar muchas de las estrellas del mundo del fútbol que han sido noticia este fin de semana. El primero, Cristiano Ronaldo, porque por fin el portugués se tomó el primer trago en la Liga Italiana.
Pues sí, Rodri, CR7 comienza a respirar tranquilo en la cuarta jornada del calcio. Por fin se ha quitado esa ansiedad que le atenazaba al no marcar.
A lo mejor estaba un poco ansioso, como normal, todo lo que ha pasado después de salir de Real Madrid para venir para este club, todo lo que ha pasado involucrado a mi vuelta, me ha dejado a lo mejor un poco más ansioso, pero...
Pero, aunque no lo parezca, Cristiano ha demostrado que pisa el suelo de este bar como el resto de los mortales. Sí, señor, CR7 es humano.
La vida es así, el ser humano es así, por veces no controlamos nuestra ansiedad, pero yo estoy contento.
Cristiano tiene motivos para estar contento. Ya ha logrado en Italia lo más trascendente en el mundo del fútbol, lo único importante, como diría el bético Joaquín.
Falta. Es lo más importante, ¿no? Que es meterla, que se nos está resistiendo un poquito.
En otra mente no, pero en la tuya me parece un poco subido de tono hoy nuestro bar. Vamos a poner un poco de cordura con gente más seria. Invitamos a sentarse en nuestra barra a Juan Malillo, que hoy mismo ha firmado como entrenador del Vissel Kobe, el equipo de Andrés Iniesta. Lillo tiene sus preferencias.
En todo caso, por detrás, para ayudar a los últimos.
Es casi mejor escucharlo en japonés, ¿eh? Porque ha dicho por detrás. Por delante o por detrás, Juan Malillo, aunque no lo parezca, es un hombre de acción.
Es mejor hacer que decir.
Está claro. La filosofía de Lillo...
En eso estamos de acuerdo, ¿eh?
Claro, ha calado rápido en
su... El que sabe y no hace es como si no supiera.
Iba a decir otra cosa. Que te decía que la filosofía de Lillo ha calado rápido en su nuevo discípulo. Iniesta se cuela detrás de nuestra barra de bar para definirse. En Japón da lo mismo el tiki que el taka.
Vamos, vamos, tiki-taka, tiki-taka.
¿Ves? Como veréis, el fútbol es tan simple como la vida misma y casi todos nuestros protagonistas de hoy hablan el mismo idioma. Lo importante en el fútbol es meterla por delante o por detrás, a ritmo de tiki o de taca.
Me sigue sin gustar el tono de la sección, Joaquín, te lo tengo que decir, así que entra por esta puerta un nuevo invitado que es Karim Benzema. A ver, Karim, ¿qué crees tú que es lo más importante en el fútbol?
La posesión y como siempre, meter más ritmo que el rival.
Pues no lo ha arreglado mucho el bueno de Benzema, ¿eh? Vamos a invitar a otro crack, anda.
Venga,
para
a ver
que
quién
te quede
es.
Contento. Vamos a invitar a otro crack que se siente en esta mesa. Es Antoine Griezmann, que ha escuchado a todos nuestros compañeros a sus compañeros de profesión y creo que está más en mi onda que en la tuya. Escucha si no.
Habla de otros jugadores que van a venir, pero sí, como he dicho, ¿no? Son imágenes que tengo en la cabeza y estoy disfrutando en esta mesa, ¿no?
Claro, Griezmann disfruta, Benzema es posesivo, Iniesta lo suyo, Lillo casi mejor en japonés, Joaquín lo explica a su manera, Cristiano siente ansiedad. Todos los que han entrado hoy a nuestro bar hablan de lo mismo.
La vida es así, el ser humano es así, por veces no controlamos nuestra ansiedad.
Lo más importante, ¿no?, que es meterla, que se nos está resistiendo un poquito.
En todo caso, por detrás, para ayudar a los últimos.
Meter el gol.
La posesión y como siempre, meter...
Es mejor hacer que decir.
Qué mente más mala tenéis todos.
Imágenes que tengo en la cabeza y estoy disfrutando en esta mesa, ¿no?
Creo que ha quedado suficientemente claro, Rodri, claro qué importancia tiene el gol en nuestro fútbol y en este bar nuestro al que estáis todos invitados cada noche de lunes.
Enhorabuena, Joaquín, te ha quedado muy bien este bar. Tengo que decirte que has tardado exactamente una semana en hacer de esta sección una oda a la zafiedad. Has dejado el listón muy bajo para la semana que viene.
Muchas gracias.
Cuando regreses al bar,
muy agradecido.
La primera corre de tu,
estoy encantado,
de tu cuenta, ¿no?
De mi cuenta.
Una vez analizado lo serio, que es el VAR, ahora toca la tertulia con el ángulo inverso. La idea es que hablen de fútbol los que saben y por eso convocamos a David García Cubillo, que le gusta tanto el fútbol, que lo sigue practicando. Creo que le pillamos de corto. Hola, David, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
¿Todavía sigues dando tardes de gloria o cómo va esto?
No, bueno, esto no son tardes de gloria, esto es un poco, sufrir un poquillo, pero bueno, sí, disfrutando un poco de fútbol hoy.
Bueno, se te nota todavía el resuello, ¿no? Que eso es que exige mucho el partido porque estás jugando con gente que sabe, ¿no?
Sí, bueno, al final, bueno, estamos con el míster, con Quique Sánchez Flores jugando y por lo competitivo que es en sus equipos, pues también los en esta pachanga, ¿sabes? Y bueno, aprieta todavía.
Vaya alineación de entrenadores. Bueno, para que los clubes fichen jugadores tiene que haber tipos también como Rodrigo Fernández Lobelle. Hola, Rodri, buenas noches.
Hola, tocayo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuántos partidos has visto este fin de semana in situ?
¿Cuántos? Unos cuantos, siempre hay que ver, pero tengo ventaja porque al final veo muchos de partidos de niños y esos son en el mismo escenario, suelen ser en las mismas ciudades deportivas y a lo mejor en una mañana puedes ver tres. Entonces eso me da ventaja a cuando hay que desplazarse, pero sí, aún así tuve algún desplazamiento largo como que fui a Lugo, uh-huh. El que sí. Hay que ver de todo un poco.
Y
ahora estaba mientras esperando que me llamabais, pues acabo de ver el golazo de Aguaspas, que acaba de empatar contra el Girona al Celta.
Correcto. Partido que se está jugando y que cierra esta jornada. Antes de ir con la Champions, vamos a ir precisamente con lo que nos deja la Liga. Y lo que nos deja es el primer líder en solitario, que es el Barça. No sé qué opináis, si ha sido el mejor hasta ahora o tampoco os termina de convencer de momento el equipo de Valverde.
Bueno, no termina de convencer, evidentemente, a esta altura de la temporada creo que es pronto para que, en cuanto a juego, pues que tengan todo asimilado, pero sí que es el más convincente en cuanto a resultados y en cuanto a sacar estos partidos complicados que está teniendo en el inicio, ¿no? Es el único equipo que se está manteniendo ahí. Y, bueno, un poco lo comentábamos en la primera tertulia hace 15 días, ¿no? Parece que ya empieza a partirse un poco lo que es la Liga por ese Sevilla, ese Valencia, ese Atlético Madrid, que parece que están teniendo más dificultades. Y, bueno, yo creo que hasta ahora sí que es el justo líder, desde luego.
Rodri, ¿tú cómo lo ves? Hombre, cuando Ter Stegen ha sido casi el mejor, es que no ha ido todo bien, pero tampoco el panorama, no sé, quizás sea el tuerto, ¿no? En el reino de los ciegos, de momento.
Es verdad que llevamos una década... donde el Barcelona quizás en la Liga sea el que mande, y el que está ganando casi todos los títulos. Y otro año más, pues parece ser que se lo toman muy en serio en el campeonato doméstico, y es verdad que aunque no están jugando bien, llevan pleno de puntos, y eso es lo preocupante para sus rivales, que cuando no juegas bien consigues el pleno de puntos. Es decir, que en el momento que jueguen bien, que con la plantilla que tiene el Barça está claro que van a jugar bien, pues aún será mucho más preocupante. Pero sí, es verdad que para mí la Liga Española es muy bonita, pero sí que me quedo con una liga, es con la Liga 1-2-3, la segunda división española, porque creo que esa sí que es una liga competitiva, es una liga que puede pasar cualquier cosa, que nunca hay favoritos, que ahora sí decimos aquí y hacemos una apuesta de quién va a subir, probablemente no acertemos ni uno de los tres equipos que vaya a subir. Si decimos que van a descender, probablemente no acertemos ni los equipos que van a descender. Y eso, pues quieras o no quieras, hace un campeonato mucho más divertido, mucho más emocionante, y que cada vez más los aficionados del fútbol español lo ven con más ganas. Porque ¿quién podía esperar que el Zaragoza perdiese en Almería, o quién podía esperar que el Deportivo perdiese en Alcorcón? Eso es lo bonito de la segunda división, y eso lo hace que hay mucha más igualdad en el reparto televisivo, y que no hay la diferencia de presupuestos tan grandes como hay en la primera división, que eso, al final, yo creo que se piensa mucho en el fútbol español, en ganar la Champions, y nos olvidamos que eso está haciendo una desigualdad en el fútbol español que cada vez lo está empobreciendo más cara a la afición y la emoción.
Voy un poco justo de tiempo, así que os pregunto directamente por los nuestros, que además coincide que son los más grandes. El Real Madrid, que tiene pasado mañana su partido de Liga de Campeones, que es verdad que no ha salido airoso de los dos partidos más exigentes, Supercopa de España, o mejor dicho, Supercopa de Europa, y el partido del sábado en San Mamés. Pregunta de entrenador, Cubillo. La BBA arriba parece inamovible, pero en medio campo hay cinco candidatos para tres puestos. Casemiro, que no siempre está jugando y el Madrid lo nota, Kroos, Isco, Modric y Ceballos. ¿Qué crees que es mejor que haga Julen Lopetegui?
Yo creo que lo que un poco has comentado, Casemiro es un fijo, porque al final en ese sistema, en ese 4-3-3, ahí tienes que tener a un jugador pues que defensivamente sea bueno y que sea sacrificado para correr, y que los dos interiores, que yo optaría por Kroos y por Modric, pues tengan un poquito más de libertad para darle criterio al juego. Yo de esos tres. A Isco, bueno, creo que en ese sistema, si al final los tres de arriba no trabajan mucho, Isco de interior sufre y el equipo lo notaría. Entonces a Isco sí que lo alternaría con cualquiera de los tres de arriba, que hasta ahora sí que es cierto que ahí Lopetegui está optando por los tres. Pero vamos, yo lo que sí quiero claro es que Casemiro, ese perfil de jugador, con las opciones que está barajando Lopetegui para jugar ahora, es inamovible, vamos, es clave.
Sí, Casemiro y diez más. Rodri, ¿cómo lo ves?
Sí, al final es el que da equilibrio en el equipo, y tú necesitas un jugador como Casemiro, y es verdad que cada vez que falta el Real Madrid da mucho. Parece que no es un jugador importante, pero es fundamental en el Real Madrid, porque es ese jugador, ese faro que ilumina al resto de los jugadores del Real Madrid. Y creo que los partidos importantes, igual que Cubillo, pienso lo mismo, va a utilizarlo siempre los tres del medio, van a ser Modric, Kroos y Casemiro, porque creo que son los fundamentales, que creo que son los de los partidos importantes, y que es verdad que el Madrid tiene que utilizar no solo esos cinco, pues, y más, porque al final la competición son muy largas, los campeonatos son muy largos y hay demasiados partidos exigentes. Pero los importantes, yo me quedaría también con Modric, Kroos y Casemiro.
Y mañana el Atleti en Mónaco. La gran pregunta es qué le pasa a este Atleti, que ya ha dejado volar 7 puntos en la Liga. Simeone incluso fue pitado el otro día en un momento puntual, en el cambio de Rodrigo. ¿Los resultados en este caso son consecuencia del juego? Es decir, ¿el mal arranque se explica por el mal juego?
Sí, sin duda. Yo, bueno, viendo solo el último partido, pues todos llegamos a la conclusión de que contra el Eibar faltó acierto, pero creo que también faltó juego. Esas ocasiones que se generaron no fue fruto del buen juego, no fue fruto de dominar al Eibar, sino bueno, un poco de acciones aisladas, bastante balón parado, que otra vez el equipo dio muy buena nota en ese sentido, creo que fue de lo más positivo que se pudo sacar. Y bueno, sí, parece que falta ahí acoplar un poco pues a Lemar, un poco a a la gran plantilla que tiene este año el Atlético de Madrid, pero evidentemente sí hay falta algo, porque ni se fue superior al Rayo, ni al Celta, ni al Eibar, ¿no? Entonces esperemos que la Champions pues sea esa competición en la que se encuentre el equipo y obtenga unos grandísimos resultados.
¿Se puede cambiar en 3 días? ¿La Champions es otra historia? ¿O cuando un equipo no termina de encontrar el golpe de pedal es complicado, Rodri?
El Atlético de Madrid al final creo que tiene la mejor plantilla, no puedo decir a lo mejor de su historia, pero sí de los últimos años. Tiene un plantillazo, ha gastado mucho dinero este año en fichajes, y ha renovado la ilusión en la afición atlética, y no ha empezado bien. También es verdad que el Atleti está acostumbrado a ganar los partidos sin jugar bien. No ha empezado bien, pero en cualquier momento, con el número de grandísimos jugadores que tiene el Atleti, en cualquier momento empieza a ganar, y en el momento que el Atleti empieza a ganar, va a estar arriba en todas las competiciones, y para mí es un favorito en la Champions también. Y así se tiene justo el fútbol. El otro día al Cholo, con todo lo que ha dado el Cholo al Atlético de Madrid, con nadie recuerda cuando llegó al Atlético de Madrid el Cholo, que era un equipo que no se enfrentaba a los dos grandes candidatos de siempre del fútbol español, pues al final tenemos poca memoria y ya la gente protestaba. Y eso es lo triste, pero es lo bonito del fútbol, que es muy exigente y solo se vive el presente, nadie se acuerda del pasado.
Y esto es cambiante, como la vida misma. David, Rodri, os emplazo para una próxima tertulia. Seguro que con más tiempo. Es un placer escuchar a los que saben, cómo es vuestro caso. Un abrazo fuerte a los dos.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará 2 tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Este martes, desde las 8:30, Mónaco, Atlético de Madrid. Debut de los rojiblancos una temporada más en la Copa de Europa. Vive todo el fútbol en el Partido de la Onda.
Hemos abierto este partido de las 9 en el Palacio de los Deportes, y al Palacio volvemos después de esa victoria de la selección de Escariolo, que está a solo un pasito del Mundial. La victoria ha sido trabajada, sufrida frente a Letonia, gracias, entre otros, a un jugador del Real Madrid, que está con Carlos Sánchez Blas.
Sí, aquí estamos con el jugador del Real Madrid, Santiago Yusta. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Lo primero, el tobillo, ¿qué tal? Que nos has pegado un buen susto en la primera parte. En caliente va aguantando, pero en frío tendrás una tercera bota, como es habitual, ¿no?
Sí, bueno, ahora veremos, ¿no? En frío, pero vamos, ando más o menos bien, ¿no? Así que no es nada que preocuparse. Ha sido una 12 de tobilla normal, ¿no? Y ya está, ahora tratamientos, ¿no? Un poquito de hielo y ya está.
Qué locura de partido, de tenerlo casi cerrado con un +18 a complicarse la vida en los últimos minutos, y ha tenido que aparecer Kino Colón. Qué final más taquicárdico, más emocionante, ¿no?
Sí, bueno, hemos tenido fallitos, ¿no? En el cuarto, pequeños detalles que se nos han escapado y ellos han sabido aprovecharlos. Han metido bastantes puntos, ¿no? Al final del partido, y bueno, han sabido aprovechar esos pequeños fallos. Pero bueno, hemos sabido venirnos arriba, ¿no? No dejarnos llevar, y bueno, al final En los últimos segundos ha aparecido Kino, como has dicho, y ha dado esa canasta, no nos ha llevado al partido.
Santi, cerráis esta ventana de septiembre con 7 victorias, una derrota, quedan solamente 4 partidos, muy cerquita del Mundial de China, que era un objetivo complicado para vosotros y que lo estáis acariciando ya.
Sí, al final estamos haciéndolo bastante bien, ¿no? Bueno, en Ucrania no pudo ser, ¿no? Nos fuimos a nuestro mejor nivel, pero bueno, yo creo que en todos los partidos lo hemos hecho bastante bien, ¿no? Toca seguir la próxima ventana, hacerlo lo mejor posible y bueno, ya queda poquito para clasificarse.
Y queda poquito para debutar con el Madrid en competición oficial. Viernes, Supercopa, primer título. Bueno, sois un equipo ganador, a por ello, ¿no?
Bueno, sí, al final esa muerte súbita, ¿no? Tienes que, son dos partidos, pierdes, te vas a casa, así que bueno, tenemos que estar muy concentrados, ¿no? Trabajar bien esta semana y bueno, enfrentarnos al Obradoiro, que también es muy buen equipo, ¿no? Ya lo ha demostrado en esta pretemporada, los partidos del circuito y bueno, a seguir trabajando para poder hacerle frente.
Ponte hielo, fenómeno, y recupérate.
Muchísimas gracias.
Un abrazo a Santi Justa, jugador del Real Madrid. Esto no para, Rodrigo. Ha terminado la ventana FIBA, 85-82, España-Letonia. El jueves Estudiantes debuta en la Champions, previa de la competición, primera de las tres previas que tiene que afrontar, frente al Norrköping en Suecia, la vuelta el sábado en Torrejón, y el viernes contamos en Onda Madrid la Supercopa de España, Real Madrid-Obradoiro, semifinales, el baloncesto, que ya tiene su espacio como es habitual, por supuesto, también en este partido de las 9 que acabamos de estrenar.
Como no podía ser de otra manera, gracias Blas, esa es una de las noticias que nos deja hoy el baloncesto. La otra noticia bomba para el baloncesto de las 7 estrellas y de toda la ACB es el fichajazo que está a punto de cerrar el Montaquit Fuenlabrada. Compañero de Telemadrid, Ignacio Ojeda, buenas noches.
Buenas noches, Rodri, ¿qué tal?
Pues suena que puede ser la noticia del verano para los equipos de las 7 estrellas y que viene a animar un poquito más el cotarro de la ACB.
Pues sí, efectivamente, para mí es el bombazo del verano, y es que Fuenlabrada tiene a tiro prácticamente cerrado, a falta de que llegue firmado el contrato, a Lucas Nogueira, que te sonará porque estuvo hace 4 temporadas en Movistar Estudiantes, hasta estos últimos 4 años en la NBA, y es un auténtico pelotazo, Rodri.
Viene después de estar 4 años en Toronto, ¿no?
Sí, en Toronto.
Y está a puntito de caramelo, dices, la contratación.
Sí, no, fuentes que he podido confirmar, me han confirmado que sí, que está hecho, que faltan los últimos papeleos y bueno, te cuento, me preguntaba la gente por Twitter que si Estudiantes tiene algún tipo de derecho sobre el jugador, porque como lo formaron, cómo se fue, bueno, pues según el último convenio de la ACB, no tendría ningún tipo de derecho, porque ya lo vendieron una vez, entonces no hay capacidad para volverlo a vender una segunda vez. Con lo cual, Lucas llegaría totalmente gratis a Fuenlabrada, cierra la plantilla, es el sexto fichaje, y un fichaje bomba, estrella, como lo quieras catalogar, para mí le da un salto al equipo de Julve espectacular, y candidatos a pelear por la Copa del Rey y a entrar por los playoffs.
Eso te iba a decir, sí, para redefinir objetivos y para por lo menos intentar estar entre esos 8 primeros que puedan jugar la Copa del Rey. Gracias, Ignacio, un abrazo.
Un abrazo.
Mucho Madrid hoy en Madrid a la carrera. Madrid corre por Madrid este domingo por la mañana, 10 kilómetros para disfrutar del deporte, de la vida y de la ciudad. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Y además nos acompaña hoy uno de los organizadores de la Asociación Deportiva Mapoma, que nos va a contar los detalles más importantes. Pedro Rumbao, buenas noches.
Hola, Pedro, buenas noches.
10.000 corredores es el límite de inscritos que se ha fijado. ¿Cómo está el cupo de participantes a fecha de hoy?
Pues a estas horas prácticamente debe estar agotado. La previsión es que se cierre hoy a las 12 de la noche y esta mañana apenas quedaban 500 dorsales, o sea que un año más se cumplirá el objetivo de corredores inscritos.
¿Alguna novedad en esta edición en cuanto a distancia, trazado, perfil o cualquier otro aspecto?
Bueno, la distancia sigue siendo la misma, de 10 kilómetros. Y el circuito, un ligero cambio como consecuencia de las obras que tenemos en la calle de Sevilla, pero bajaremos por Cedacero, no influye prácticamente nada.
Es un tour turístico casi en toda regla, ¿no? Cibeles, Neptuno, Sol, Gran Vía, Retiro, Palacio Real, eso ha sido lo habitual, ¿no?
Sí, es el circuito habitual, es uno de los, yo me atrevería a decir, el recorrido más bonito de que ahora mismo hay dentro del running o las carreras que en Madrid. Y sí, es un recorrido emblemático, espectacular, pasa por todo el centro de Madrid y acaba delante del Museo del Prado, o sea que espectacular.
Se hace turismo además de hacer deporte. Uno de los muchos alicientes de la prueba es también el hecho de que se puede correr por equipos.
Sí, hace varios años nos demandaban los corredores que por qué no hacíamos esa clasificación por equipos, y bueno, pues se pueden inscribir por equipos, todos salen juntos y se suma el tiempo del equipo, y entonces hay una clasificación, unos trofeos para esos equipos, sí.
Hay otros hechos que destacan en esta carrera y que la hacen también especial, ¿no? Destaca aspectos como el respeto medioambiental, la salud. Si uno echa un vistazo a vuestra página web, se da cuenta inmediatamente de que le dais mucho valor a otro tipo de cuestiones que no tienen que ver solo con la marca que haga cada uno.
Bueno, la marca es importante para cada participante, pero los corredores son gente solidaria, y los leitmotiv de esta carrera, pues sí, efectivamente es una carrera solidaria. 2 euros de cada inscripción van a ONGs. Es una carrera que cuida el medio ambiente, es una carrera con buen ambiente, de la mano de Powerade estamos reciclando todo, y bueno, es una carrera que corre también por enseñar la ciudad de Madrid.
De esos 2 euros que se incluyen para causas solidarias, ¿dónde van destinados? ¿Con qué ONGs trabajáis? ¿Con qué proyectos sociales estáis en contacto?
Uno de ellos va a la Fundación Madrid por el Deporte. Y que parte de esa fundación, parte de su objetivo es los deportistas una vez retirados, y el otro euro va a Bomberos Unidos Sin Fronteras. Llevamos ya 4 años colaborando con ellos instalando plantas potabilizadoras de agua en la selva amazónica.
Y ahora, Pedro, como siempre, una salida previa para sillas de atletismo y para handbikes, porque lo inclusivo, aparte de que es emergente en nuestra comunidad, siempre ha sido muy importante para vosotros.
Sí, es una carrera efectivamente que otro su objetivo es la inclusión, y las salidas serán escalonadas, saliendo primero las handbikes y sillas de ruedas, y posteriormente los corredores que saldrán también por bloques, para evitar la aglomeración en meta y en esos pasos estrechos del recorrido que tenemos.
Ahora estamos hablando de esta carrera de este fin de semana, son 10 kilómetros, pero ¿cuántos años también, Pedro, organizando el maratón, el Mapoma?
Bueno, yo Mapoma cumplirá 42 años en la próxima edición, y yo llevo 34, o sea que prácticamente toda la vida organizando el Maratón de Madrid.
Es que me vas a dejar que también te pregunte por el maratón, no solo por el Mapoma, porque me has puesto los dientes largos ahora justo antes de empezar la entrevista, porque ayer estuviste en Berlín asistiendo a un acontecimiento que es histórico, y además alguien que sabe de qué va esto, que sabe lo que es un maratón, ¿en qué lugar dimensionas tú lo que hizo ayer Kipchoge?
Bueno, es algo estratosférico, como decía yo en un tuit de allí desde Berlín. Fue impresionante verle desde el momento de la salida al ritmo, según iban pasando los kilómetros, el ritmo constante que iba manteniendo, y según pasaban los kilómetros iba más rápido. O sea, no nos lo creíamos nadie desde la zona de meta, pero sí, fue algo que se va a vivir, por lo menos yo pienso que lo voy a vivir una vez en la vida. Ya bajar de este 2:1:39 se me hace difícil que podamos seguir viendo esto, por lo menos en un corto periodo de tiempo.
Hay que correr a 2:52 el kilómetro, ¿no? Y sobre todo la sensación, casi desde que empezó, que lo podía conseguir, que iba por ello y que era
sí,
una...
Sí, fue una sensación, lo estábamos viendo evidentemente a través de los monitores en meta, pero fue una sensación de que en ningún momento se dudó de que lo iba a conseguir, y según iban avanzando, como te digo, los kilómetros, todo el mundo tenía la seguridad, y claro, entró en meta fresquísimo. Es que si vierais la entrada en meta de este hombre, entró como después de correr 10 kilómetros. Fue impresionante.
¿Y tú qué sabes de qué va esto? Y te encargas y te dedicas a organizar maratones como el de Berlín, como es el de Madrid. ¿Cuánto costaría ahora traer a un tipo como Kipchoge, por ejemplo, a la próxima edición del Maratón de Madrid?
No tendríamos dinero, en primer lugar.
Habría que ir a pedir, ¿no?
Nuestro presupuesto sería todo el maratón, pero dudo mucho que alguien de ese nivel venga a correr a Madrid. No solo por el importe económico, que bueno, eso se podría solucionar en un momento determinado, pero no hay que olvidar que Madrid está a una altitud de 650 metros sobre el nivel del mar, y luego nuestra orografía pues tampoco es un circuito como el de Berlín, que prácticamente no tiene ni un 1% de nivel en ningún sitio, es un plano planísimo.
Claro, aquí no es muy muy difícil, por no decir imposible, que se batan récords del mundo. Incluso la carrera de Madrid Corre por Madrid es un 10K, pero también es un perfil duro, es un perfil exigente porque Madrid no permite, ¿verdad?, ya llanear demasiado.
Bueno, tiene perfil que unas subiditas importantes, pero lo que hemos buscado con el circuito de esta carrera no es hacer las marcas, es hacer un recorrido bonito, como decíamos, que pase por todo el centro de la ciudad y que no sea solamente un evento deportivo, sea una fiesta de la ciudad.
Eso es, que se trata de correr y, si es posible, de disfrutar, ¿no? Que tiene que ir también íntimamente ligado al deporte. Entonces, inscripciones casi ya terminadas, ¿no? Hasta hoy era de plazo para hacerlo online. Así que una fiesta.
Que el que no aproveche de aquí a las 12 de la noche, se queda sin dorsal.
Domingo 23 de septiembre, salida en la calle Menéndez Pelayo, meta frente al Museo del Prado.
Pedro, un placer y seguiremos en contacto, ¿eh?
Encantado. Y bueno, si tienes alguna solución para traer a Kipchoge aquí a Madrid, pues
ahora,
lo hablamos.
Ahora saco una festita y me pongo a pedir aquí a la puerta. Nos acercamos al final, entramos en tiempo de descuento de este partido de las 9 y seguro que hay algo que todavía debamos saber antes de terminar.
Que ya ha caído el primer entrenador en segunda división, es Joseba Etxeberria, que ha dejado de ser entrenador del Tenerife. Llevaba en estos 5 primeros partidos, no había conseguido ganar ninguna victoria, ha cosechado 3 empates y 2 derrotas, así que primer técnico destituido. Y además contar que ahora mismo en juego, segunda parte, se está disputando el encuentro entre el Girona y el Celta de Vigo. De momento gana el conjunto catalán por 2-1 en Montilivi. Empató Yago Aspas en el 34 tras el gol de Stuani, pero luego Pedro Alcalá consiguió también hacer el segundo tanto para los catalanes en el minuto 37. Ya finalizado el último partido de la quinta jornada en segunda división, Albacete 1, Cádiz 1.
Gracias, Javi. Nosotros nos vamos. La radio sigue con Félix Madero y El Enfoque, y luego a medianoche, Pole Position con Juanma Fernández. Hasta mañana.